Álvaro Real y Manuel María Brun.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco, en su homilía de la misa de este viernes en la capilla de la Casa de Santa Marta, explicó que las tres puertas que hay que abrir para conocer a Jesús son la oración, la celebración y la imitación. Hoy les hablaremos de la importancia de la educación religiosa, de cómo es importante la asignatura de religión y de cómo son los padres los que tienen el derecho y la obligación de defender sus convicciones religiosas. Son los padres los que tienen que pedir que se eduque a los hijos según sus convicciones, como decía el Papa Francisco. ¿Por qué el libro del Evangelio está lleno de polvo? Porque nunca se abre. Agarra el libro del Evangelio, ábrelo y encontrarás cómo imitar a Jesús. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Y eso es lo que vamos a hacer, abrir el Evangelio, el de mañana. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Pues con razón, dice el Papa, si lo abrises, pues verías esa manera de imitar. Fíjate que Cristo lo dice en el contexto en el que Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo te podremos seguir? Entonces él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Una frase que la hemos oído y repetido muchas veces hasta la saciedad. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en la vida los hombres y esta humanidad, antes, después, siempre, va muchas veces sin rumbo y sin orientación. Yo siempre digo que seguir a Cristo es como llevar una linterna. ¿Qué te pasa con la linterna? ¿Que te evita de los peligros? No, pero te muestra dónde están. Si vas a oscuras, te la pegas, pero si vas con la linterna, te das cuenta por dónde hay y los puedes sortear o lo puedes ver. Esto es lo que hace Cristo en nuestra vida.
Pues muchísimas gracias, Jesús.
Gracias,
Luis, hasta mañana.
Adiós.
Hace tiempo que me cuesta hablar, como un miedo a no saber estar donde los demás me piden que esté. Miedo, no sé bien.
Ya no queda nada para el viaje del Papa Francisco a Tierra Santa. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Una de las visitas clave del Papa Francisco en su viaje a Tierra Santa serán los refugiados. Como sabéis, durante su estancia en Jordania se va a encontrar con un grupo de refugiados sirios en el país. Y recordaré como dato importante que ya son el 10% de la población jordana, con lo que eso conlleva. Pero el Papa también va a visitar otros refugiados, a los palestinos. Y sobre ellos nos vamos a detener. El Santo Padre se adentrará el sábado 25 de mayo en el campamento de Geise, muy cerquita de Belén, como ya hicieron sus antecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, cuando visitaron la Tierra Santa. Y a grandes rasgos, ¿qué se van a encontrar allí? Pues el Papa se va a encontrar a 13.000 refugiados que viven desde 1949 en aquel campamento de los ya 875.000 palestinos que viven refugiados en su propia tierra. Su vida allí la describe en palabras muy certeras Monseñor Giacinto Boulos Marcuzzo, que es el obispo auxiliar de Jerusalén, en el documental El invierno en pausa de Cáritas Española en colaboración con Cáritas Jerusalén.
La Tierra Santa no ha sido nunca la tierra de un solo pueblo, nunca. E insisto que querer considerar esta tierra de un solo pueblo, pero solo de un pueblo, crea problemas. Esta comunidad sufre mucho. Y no os hablo de cosas que he oído decir o he leído. Es mi realidad, que vivo cada día. Porque vivimos en medio de la guerra, la violencia, la intifada, el terrorismo. No es fácil.
Como te decía, este campamento lleva 50 años en pie, por lo que no tiene ni tiendas de campaña, sino edificios ya hacinados. Por ejemplo, en ellos una familia de 10 miembros puede fácilmente vivir en una casa de 20 metros cuadrados con una habitación, un retrete y una zona para cocinar. Otra característica de la vida en los campos palestinos es la escasez de servicios sanitarios. Dentro hay centros de salud que atienden las necesidades básicas de la población, pero, por ejemplo, si hay que realizar una intervención médica hay que ir a Jerusalén. Se necesita para eso un permiso tramitado por el Ministerio de Salud palestino con el gobierno israelí y con el ejército israelí. ¿Esto en qué se traduce? Pues por ejemplo, en que cuando un niño sufre una caída grave y hay que operarle de urgencia, si una ambulancia llega al checkpoint y no hay una autorización israelí para que entre al campo a recoger al niño, el niño puede no llegar a tiempo al hospital. Otra característica es la superpoblación de los campos. Los refugiados crecen en número, pero el campo no se amplía. Eso significa que, por ejemplo, no hay escuelas suficientes para todos los niños que van en turnos o terminan dando clase en barracones o vertederos. En fin, podría contar mil cosas más, pero de momento con esto nos hemos hecho una imagen de lo que sucede hoy en los campamentos de refugiados palestinos. Nos enteraremos de más tras la visita del Papa.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Yo bien. El Papa un poco constipado, pero yo estoy bien.
Bueno, el Papa ha tenido hoy audiencia con las asociaciones del Beato Novarese. ¿Cómo ha ido?
Muy bien. Ha sido en ocasión del centenario del nacimiento de este hombre, del fundador de estos centros, el Beato Luigi Novarese. Son las asociaciones de los operarios silenciosos de la Cruz y el Centro de Voluntarios del Sufrimiento. Así que imagínate con lo que ha comenzado, pues con las bienaventuranzas, beatos aquellos que lloran porque ellos serán consolados. El Papa ha explicado que sí, hay muchos motivos para sufrir, pero el problema no es el sufrimiento, sino cómo se vive. Jesús no intenta declarar feliz una condición desfavorable o dolorosa de la vida. El sufrimiento no es un valor en sí mismo, sino una realidad que Jesús nos enseña a vivir con el comportamiento justo. El comportamiento equivocado, pues es vivir el dolor de forma pasiva, dejándose andar adelante con inercia, resignándose, rebelándose, rechazando. La forma positiva es vivirlo con confianza y esperanza. Y eso es lo que subraya el Papa, nos enseñó el Beato Novarese, que el amor cambia cualquier cosa, que una persona enferma, discapacitada, puede cambiar su entorno, puede convertirse en el apoyo y en la luz de otros que sufren y transformar el ambiente en el que vive.
Bueno, y hoy conocíamos una entrevista cortita al Rabino Escorca en la Chivita Católica, ¿no? Anticipo del viaje del Papa a Tierra Santa.
Sí, se ve que estás de buen humor, irónico.
Cortita
de 35 páginas.
Madre mía.
La famosa revista ya de los jesuitas del padre Antonio Espadador de la Chivilta Católica, pues sale hoy a los kioscos con esta entrevista al Rabino Escorca, en la que habla, imagínate, del próximo fin de semana, de ese viaje del Papa. El Rabino, por cierto, no va en el avión del Papa Francisco, porque como es sábado y él celebra el Shabbat, pues esos días ellos no vuelan, los judíos, así que estará por allí a partir del martes o el miércoles. Y bueno, en la entrevista habla de cómo su amistad nace del diálogo sincero, como signo de que se puede, así lo vivió el Papa, se puede crear el sentimiento que nos lleva a la paz y que nos hace acercarnos desde Roma hasta Jerusalén. Nos hemos pasado años, cuenta el Rabino Escorca, soñando poder darnos un abrazo delante del Muro de las Lamentaciones, y parece que se va a cumplir. Dice este rabino que el mensaje del viaje es mucho más amplio que el evento en sí mismo, que lo que quiere el Papa Francisco es cambiar el paradigma existencial, introduciendo una dimensión espiritual, que él está esperando que los judíos respondan a la Nostra Aetate, es decir, un manifiesto que acoja a todo el pueblo judío y que responda a esa demanda, a esa pregunta: ¿qué significa un cristiano para un judío? Porque Bergoglio lo tiene claro. Le pregunta el padre Espadaro y contesta Escorca: el judaísmo es la madre de su fe. No es una mera percepción intelectual, sino que el Papa Francisco basa su fe y su sentimiento en esta herencia del judaísmo. Luego habla de la Shoah. En fin, es una entrevista, imagínate, fecunda, larga, que trata todos los puntos.
Con 35 páginas puedes hablar de todo.
Pero bueno, ambienta ya un poco esta espera, ¿no?, que para el Papa es tan importante, porque además son 3 días y el elemento principal es el ecumenismo, eso que se vivirá el domingo en el Santo Sepulcro.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Y la situación en Nigeria para los cristianos sigue siendo trágica. Los cristianos de este país africano rezan y piden oración, como nos cuenta Manuel Ángel Gómez.
La Iglesia Católica en Nigeria está pidiendo a la gente que rece para que los extremistas de Boko Haram cambien de actitud y pongan en libertad a las más de 200 chicas secuestradas. El presidente de la Conferencia Episcopal Nigeriana, Ignatius Kaigama, dice que su arma es la oración.
So this is the weapon we have, the weapon of prayer, weapon of
La oración y el apoyo moral, y que aparte de eso no pueden hacer nada, decía, porque es el gobierno el que tiene que actuar. Monseñor Kaigama dice que está siempre a favor del diálogo. Eso sí, partidario del diálogo, si es razonable y no supone que el gobierno nigeriano se somete a los deseos de este grupo extremista islámico. El arzobispo Kaigama cuenta que los actos de Boko Haram están influyendo en la vida de los cristianos en este país africano. Pero los cristianos están decididos a continuar con sus vidas. Ignatius Kaigama asegura que esta organización yihadista no cuenta con simpatizantes entre la población. No conoce a un solo nigeriano, cristiano o musulmán, que diga que apoya a Boko Haram.
Manuel María Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Esta semana he avanzado mucho en una nueva disciplina autodidacta que me he impuesto: leer en positivo las noticias negativas. Claro que en el avance no todo ha sido trigo limpio, porque se me ha colado una pizca de ironía. La ironía no te lleva a muchos ni a buenos huertos, pero te alivia un poco con su enjundia. Lo malo es que la lógica de la perspicacia extrema te lleva al camino contrario, convertir en supuestas noticias positivas en negativas. Así he podido preguntarme si realmente conviene que Magdalena Álvarez dimita de la vicepresidencia del Banco de Inversiones Europeos por eso de la regeneración ética. Y es que lo que me preocupa no es el banco, estructura ya bastante corrupta por los intereses que defiende y los intereses que desprecia, sino a dónde va a ir su flamante vicepresidenta a partir de ahora. Así, por poner otro ejemplo, me pregunto si es buena noticia que a Berlusconi le hayan penado por sus muchos delitos con un trabajo social de asistencia a asilos. Porque la pregunta es obvia. ¿Y qué han hecho los asilos italianos y sus benéficos e inofensivos ancianos para merecer esto? Tal vez lo que a mí me pasa es lo que se le ha escapado esta semana también al impertérrito Garrigues Walker, que ha dicho que a los católicos nos da por rechazar todo sistema en pro de una visión utópica de la justicia, convirtiéndonos en una minoría anclada en el pasado que aún no se ha rendido a la adoración del becerro de oro del sistema que, según el icono del liberalismo español, que es este señor, es incuestionable si no se traicionan sus principios éticos. Debe ser que, además de utópicos e inconformistas incorregibles, los católicos, en eso también reconfortados por el Papa Francisco, debemos ser unos ignorantes, porque no terminamos de ver en la teoría pura y dura del capitalismo ningún principio ético a no ser el de la ley del más fuerte. Pero no, señor Garrigues, la democracia no es lo mismo, como usted dice, que el capitalismo. La democracia es un estilo de convivencia cívica, el capitalismo una impersonal lucha de intereses que ya ejercían nuestros ancestros intercambiando sus mercancías cuando sus tribus no se mataban a palos. Sí, señor Garrigues, estamos de acuerdo, el capitalismo podrá ser un mal menor, pero solo en tanto en cuanto, mientras se negocian ofertas y demandas, no nos las arrebatamos a la fuerza. Aún muy lejos de un reconocimiento del otro, de sus necesidades, de sus derechos y de una verdadera justicia distributiva.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Juan Pablo Colmenarejo.
Es noticia el primer detenido por la policía por pedir el asesinato de políticos en Twitter. Última hora, Juan Fernando Baño.
A matarlos a todos, más tiros en la
cabeza. Javi Nieves.
Imputan a una segunda persona por amenazas en Twitter.
Sí, la policía ha imputado a otra persona más en Jerez de la Frontera por colgar en internet vídeos.
Ángel Espósito.
En los deportes ya se sabía, pero Messi renovado. Isaac Avilés.
Como adelantó la cadena COPE, ya es oficial el acuerdo entre el club y el jugador para la...
COPE, estar informado. Una declaración de la renta puede ser una declaración de principios. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Empieza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Le escuchas en Tiempo de Juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale, vale, vale.
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y hoy vamos a hablar de la importancia de la asignatura de religión. Mario Alcudia, ¿cómo estás? ¿Por qué es tan importante?
Buenas tardes, Álvaro. Bien sabemos que la enseñanza se ha convertido en los últimos tiempos, lo fue especialmente durante la última legislatura, un campo de intereses ideológicos y en ese proceso especialmente damnificada la asignatura de religión. Una materia que, como tantas veces hemos recordado, no es una catequesis, tiene muchos más argumentos, por ejemplo el cultural, ayudándonos a comprender nuestras propias raíces enclavadas en la tradición cristiana. O el argumento antropológico, el hombre que busca el sentido de la vida, que quiere entender el principio y el final, el hombre y su sentido trascendente. Pregunta que no puede dejar de lado el elemento religioso y espiritual constitutivo de nuestra realidad humana. Lo decía recientemente el obispo de San Sebastián, monseñor Munilla, la ignorancia suele ser muy atrevida e incluso con frecuencia falta de respeto. Por el contrario, a mayor conocimiento del hecho cristiano y a mayor familiaridad con la vida de la Iglesia, suele crecer el juicio positivo hacia los valores cristianos. Bueno, pues te cuento todo esto porque el pasado fin de semana concluía en Madrid la Olimpiada de Religión, en la que han participado unos 1.000 alumnos de más de 60 colegios. Una iniciativa organizada por la Asociación Olimpiada de Religión, formada por profesionales universitarios cristianos preocupados por el papel que tiene esta asignatura en la sociedad e intentando también así darle mayor prestigio a la asignatura. El colegio ganador en la categoría A, para entendernos, en quinto y sexto de primaria, ha sido el Everest School Monteclaro del Regnum Christi. Una de sus alumnas, Daniela García Sastre, alumna de sexto de primaria, lograba el oro en las pruebas individuales. Mira, así me lo contaba ayer en el Espejo de Madrid.
Sí, me parece que es muy interesante aprender a hablar con Dios, a querer más a la gente y a muchas más. Que es muy interesante, que aprendes mucho.
Preguntas cortas, tipo test, pregunta tabú, pasapalabra o pasatiempo sobre temas como la Biblia, la historia de las religiones y de la Iglesia. En fin, volviendo a lo que decía el obispo de San Sebastián, para salvar el desconocimiento no existe otra fórmula que el acercamiento. O como decía San Agustín, que si bien es cierto que para poder amar es necesario conocer, es igualmente cierto que para poder conocer es necesario previamente amar. Así pues, que es necesario que sigamos reclamando la enseñanza religiosa, que se siga impartiendo, que se potencie y que si se puede, sea aún más valorada desde el punto de vista curricular, porque como nos recordaba el Papa emérito Benedicto XVI en 2009, en un encuentro con docentes, los conocimientos sobre la identidad del cristianismo y de la vida cristiana es lo que capacita a la persona para descubrir el bien y para crecer en la responsabilidad. Hasta la semana que viene.
Y de la asignatura de religión seguimos hablando. Consideramos que lo religioso debe estar en el espacio público y educativo en igualdad de condiciones. Así se expresaban esta semana los obispos gallegos en una carta pastoral conjunta redactada con motivo de la celebración de la Jornada Interdiocesana de Enseñanza Religiosa Escolar. Hablamos con el obispo de Orense, monseñor José Leonardo Lemos. Monseñor Leonardo Lemos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es la situación actual de la asignatura de religión y cómo, en su opinión, debería ser su tratamiento en el sistema educativo?
Bueno, evidentemente nosotros nos dirigimos a nuestros fieles y lo hacemos casi todos los años, al comienzo de la matriculación de los alumnos, ¿no? Es necesario descubrir y reconocer que la enseñanza religiosa en nuestra escuela, tanto pública como concertada, no es un privilegio que pide la Iglesia, porque siempre nos están diciendo lo mismo, ¿no? La asignatura de religión es importante porque ilustra la identidad de nuestro ser en una cultura, en un pueblo y en una geografía determinada. Nos ayuda a descubrir cuál es la identidad del cristianismo. Uh-huh. Y al mismo tiempo abre la razón humana de los niños y de los jóvenes a estas grandes cuestiones, a esas grandes preguntas sobre la verdad, sobre el bien, sobre la belleza, incluso dándole, ayudándole a dar explicaciones sobre el arte que muchas veces contemplan, ¿no?
Porque el derecho a la educación religiosa no es de los obispos, es de los padres, no son ellos quienes deben reivindicarlo, y así lo comentan en la carta pastoral.
Exactamente, y la carta, evidentemente, los obispos como pastores, por la enseñanza religiosa, por la formación de nuestros fieles, de nuestros hermanos fieles laicos, dirigen la carta a los padres, de manera especial a los padres. No es fácil reducir a la brevedad de una carta lo que nosotros quisiéramos decir, ¿no? Yeah. Pero la enseñanza religiosa es una exigencia que los padres tienen que descubrir como algo necesario, no el privilegio, y que los padres tienen que pedir, pedir y solicitar.
Y sobre todo pedir que la enseñanza religiosa sea equiparable, ¿no?, a las demás asignaturas, porque siempre se ha visto la religión, permítame la expresión, como una especie de María.
No como una especie, sino como una María. Evidentemente, si nosotros colocamos cualquier otra disciplina del currículum en la misma situación, ya te puedes imaginar, ¿no?
Claro.
Lo que se pide y lo que se necesita es que la enseñanza, la enseñanza religiosa y moral católica en los centros escolares ocupe un rango de asignatura, de disciplina, al mismo nivel que las otras asignaturas, sea una materia inevaluable, y que sea oferta obligatoria por parte de los centros, y evidentemente que sea libre su opción por parte de los niños y de los padres, ¿no?
¿Y cómo queda con la nueva ley educativa, con la LOMCE? Quizá la queja sea en cuanto al bachillerato, ¿no?
Exactamente, porque la nueva ley educativa, la LOMCE, supone una cierta mejoría en la enseñanza religiosa, ¿no? Porque ya se incorpora la asignatura de religión dentro de las materias del currículum escolar y coloca un alternativa, no como antes, ¿no? Porque daba la sensación de que había ahí un hueco muy complejo que evidentemente deterioraba el valor de esta asignatura. Ahora, en lugar de la asignatura de la religión, aquellos que no quieran cursar religión podrán hacer valores sociales y cívicos en educación primaria o bien valores éticos en educación secundaria. Ya no queda clara la cosa, ¿eh?, con respecto a la enseñanza de la religión en el ámbito del bachillerato, ¿no? La regulación en el bachillerato no garantiza la oferta obligatoria, la colocan como optativa. Obviamente, si se coloca la religión como optativa, la tendencia es previsible, es decir, que pueda desaparecer. Es dentro de las opciones, pero no es ese el espíritu que debiera de ser la oferta por parte, diríamos, la presentación por parte de la LOMCE, ¿no? En fin, seguiremos luchando para que las cosas se clarifiquen y que nuestro pueblo, la gran mayoría que sigue solicitando la enseñanza religiosa escolar,
Y sobre todo defender ese derecho que, repetimos, no es de la Iglesia, es de los padres.
Por supuesto.
Monseñor Leonardo Lemos, muchísimas gracias por estar
gracias
con
a ustedes,
nosotros.
Gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo.
Adiós, buenos días.
Pues no hay tiempo para más. Mañana volvemos en la producción. Jesús Luis Aquistán, en el control técnico, Rafael Nieto. Ahora sigan informados con Ángel Rubio y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. I'd rather be.